Ok, entonces la introducción. Cuando Yahshua, nuestro Salvador, estaba enseñándole a su ávida audiencia el conocidísimo Sermón del Monte, como fue registrado en el Evangelio de Mateo, él dijo: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y angosto y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ahora, no es que pocos sean los que lo hallan, sino que son pocos los que buscan. Porque acabamos de ver, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El cristianismo de hoy está en crisis y un enemigo sigiloso, el cual se está escabullendo dentro de las iglesias, drena toda la energía vital de aquellos que dirigen su adoración hacia el trono celestial. El apóstol Pablo en su ministerio advirtió contra este enemigo. De hecho, todo apóstol y discípulo de Cristo que escribió un libro en los tiempos del Nuevo Testamento advirtió contra tal enemigo de una u otra forma. Sin embargo, sus ávidas amonestaciones han sido desatendidas por la mayoría de los profesos cristianos de hoy, en quienes se cumple el principio y la verdad expresado por Pablo. Tienen apariencia de piedad, mas niegan el poder de ella. A estos evita. El nombre de este enemigo es la transigencia o la concesión. A muchos, cuando escuchan la palabra de Dios, les sobrevienen imágenes mentales de los pecados secretos y privados que han cometido, como también algunas de las indulgencias carnales que han acariciado y de las cuales se lamentan una vez que las han cometido. Sin embargo, la transigencia o la concesión tiene otra faceta mucho más sutil y siniestra. Judas, el hermano de Cristo, escribió en el libro de Judas del Nuevo Testamento lo siguiente: Me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Antes de que los apóstoles fuesen llamados a dormir en sus tumbas, ya se estaban introduciendo falsas doctrinas e interpretaciones incorrectas sobre el Evangelio de Yahshua de una forma sigilosa y desprevenida, seduciendo a las almas a apartarse del camino recto y angosto. Y estos desafíos fueron confrontados directamente por los autores de los libros del Nuevo Testamento, cuyos registros de súplicas, advertencias y mandamientos las tenemos en las ediciones bíblicas más conservadoras, en cuyos significados y connotaciones de los idiomas originales están claramente reveladas, como también las intencionalidades que los autores tuvieron cuando escribieron estas palabras en su época. Sin embargo, a pesar de esto surgió la apostasía, como lo había previsto y predicho el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Con el surgimiento del oficio del papado, es decir, el oficio, las funciones que el papado representan, Con el surgimiento del oficio del papado, los principios que los seguidores de Cristo habían sostenido y defendido por tanto tiempo fueron abandonados, rechazados e ignorados poco a poco, ya fuese por el temor a la persecución o a los castigos mortales de la época. Durante siglos se ha mantenido en las mentes de los hombres un velo teñido sobre el carácter del gentil redentor. Una mancha que debía restregarse bien para que fuese diluida y removida. A través de los siglos pasados, las inquisiciones, las cruzadas y otras guerras santas, entre comillas, continuaron afectando nuestra cultura global. La historia del movimiento de reforma es un registro de aquel intento por rescatar y restaurar el cristianismo al cristianismo puro y sencillo de las garras del enemigo de las almas. Hombres valientes pregonaron contra las abominaciones que se estaban cometiendo en el nombre de Dios y empezaron a identificar y deshacerse de las tradiciones humanas que contradecían las escrituras de la palabra de Dios. E hicieron un heroico esfuerzo por cumplir la voluntad y los deseos de aquel que había pagado un alto precio por nuestros pecados. Ese infinito y terrible sacrificio. Digo terrible por lo que representa lo que fue la crucifixión. Ese infinito y terrible precio que seguirá siendo un tema de contemplación, discusión y de adoración en las gloriosas y eternas edades venideras. Muchos pagaron por su fidelidad con sus propias vidas, y nosotros, como última generación, que somos los receptores de tan preciosos dones y beneficios, es decir, una eventual, aunque inestable, libertad de conciencia y religiosa. Es decir, gracias a ellos tenemos todavía algo de libertad de conciencia y algo de libertad religiosa, pero este no será el caso en poco tiempo. Y tenemos una gran deuda. Estamos en deuda por el testimonio que estos hombres valientes dieron y también el sacrificio. Las mujeres, o si había alguna, que tuvieron con el Salvador, quien inspiró a estos hombres para que iniciaran la restauración de toda la verdad bíblica. ¿Hemos pagado esta deuda? ¿Estamos aprovechando lo más posible las palabras de Dios que tenemos en nuestra mano? ¿Hemos intentado vivir a la altura del valioso nombre por el que estos hombres murieron? El apóstol Pablo nos dio una descripción de la verdadera iglesia, eclesia. Él declaró que todos sus miembros debían estar en común acuerdo y pensando una misma cosa. Es decir, un mismo sentir, pero en el original es en común acuerdo y pensando una misma cosa. Filipenses 2, versículo 2. Para este propósito Pablo escribió: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Pero hoy existen divisiones entre las iglesias que profesan ser de Cristo. Hay contiendas entre humanos, todos profesando ser guiados por el mismo Espíritu. Y sin embargo, el apóstol hace la siguiente pregunta: ¿Está Cristo dividido? La respuesta es no. Cristo Yahshua no está dividido, ni tampoco su cuerpo, su iglesia. Solamente existe una verdad y una justicia objetiva. Y recordemos que en los tiempos de la iglesia apostólica solo había una iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un mismo entendimiento de todas las cosas. Solamente existe una verdad y una justicia objetiva, pero las interpretaciones humanas y la sabiduría humana con sus tradiciones no resultan en formas de cristianismo equivalentemente válidas, sino más bien resultan en formas contradictorias, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33. Sí, hay muchos miembros que conforman el cuerpo de Cristo, Romanos 12:4. Sin embargo, algunos de los que se llaman maestros y que están íntimamente comprometidos con el demonio de la transigencia y la concesión, aplican este pasaje bíblico de una manera inapropiada, de una manera que el autor nunca se propuso expresar, como tampoco el espíritu de verdad que le inspiró. Dejemos entonces que el apóstol Pablo termine su declaración. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Puede aplicarse esta declaración y verdad a las polifacéticas denominaciones cristianas que enseñan diferentes doctrinas entre sí, mientras que al mismo tiempo claman tener el favor y la bendición del Mesías y pregonan todas estas denominaciones ser un solo cuerpo? La misma Biblia nos ayuda a identificar a ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Son todos miembros los unos de los otros? ¿Tienen todas las mismas creencias? ¿Tienen todas una sola doctrina? ¿Un mismo Señor? ¿Una misma fe y un mismo bautismo? Es decir, ¿un mismo entendimiento de quién están adorando? ¿Dicen todas una misma cosa con respecto a la naturaleza de Dios, a su deidad, al significado de la salvación, o sobre la garantía de la salvación y lo que ocurre después de la muerte, entre otras cosas? ¿Hay alguna enseñanza, aunque sea una sola, que sea común a todas las denominaciones que se consideran cristianas hoy en día? No. No hay ni una sola enseñanza en común, porque ni siquiera comparten el mismo significado cuando usan las mismas palabras, pero no se refieren a lo mismo. Ni siquiera comparten el mismo significado, la misma visión y las mismas implicaciones y entendimiento de lo que significa la cruz y lo que significa la victoria que Cristo nos ha dado sobre el pecado. Y aún así, algunos insolentemente declaran que esta multitud de voces son todas parte del plan del Todopoderoso. ¿Hay muchos caminos hacia Dios? La Biblia enseña que solamente existe un camino a la santificación y a la perfección cristiana, pero es un camino angosto y recto. Aquí no dice difícil, aquí solo dice angosto y recto. El Mesías Yahshua fue tolerante, amoroso y siempre estuvo dispuesto a conocer a nuevas personas donde las encontrase, a sanarlas, a darles consuelo. Pero nunca estuvo dispuesto a claudicar, a transigir o a negociar la verdad y ningún punto que esta verdad comprendiese. Él amó a todos los hombres, pero aún así los reprendía cuando estos se apartaban de la específica senda que les había delineado para sus vidas. Él vivió en carne propia las mismas debilidades y tendencias humanas al pecado. ¿Por qué? Porque tomó de nuestra naturaleza humana. Es la misma naturaleza humana que ha caracterizado a todos los seres humanos después de que Adán y Eva pecaron. Así que él experimentó la tentación al máximo, pero venció como nosotros podemos vencer. Por eso vino a darnos un ejemplo, no solamente a morir. Pero también escribió con su dedo en la arena un registro de los pecados conocidos, como también escribió en las doradas páginas del libro de memoria. Ambos hechos son verdaderos, ambos atributos son parte de su naturaleza, y ambos actos son parte de su amor. El verdadero amor no claudica la verdad, o de lo contrario dejaría de ser amor, y no la claudica ni por temor ni por nada. Debemos permanecer unidos, pero no al costo de claudicar la verdad, transigir o negociar la verdad. Si existe una manera objetiva y correcta de leer las Escrituras, entonces es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio ir en su búsqueda para aplicarla. En esto es en lo que consiste ser un miembro de la Iglesia de Yahshua. Cristo Yahshua oró a su Padre para que sus seguidores fueran perfeccionados en la unidad, como un solo hombre, y para que el mundo conociera que el Padre había enviado a Cristo, su unigénito, y que los ama como el Padre amó a Yahshua. Juan 17:23. ¿Por qué los ateos tratan desdeñosamente o menospreciativamente a los cristianos? O todo lo que ellos digan, porque hay tantos en las iglesias denominacionales cristianas durmiendo y batallando aún contra pecados que ya debieron haber confesado, abandonado y vencido para siempre? Es porque los miembros de todas estas iglesias no están unidos en un solo cuerpo ni unidos en un mismo espíritu, de acuerdo a la oración de fe de Yahshua en Juan 17. Pues faltan ovejas por unificarse con la novia de Cristo, así como el Padre y el Hijo son uno. El mundo aún no conoce a Yahweh, el Padre, quien nos envió a Yahshua para que testifiquemos de Él. Porque con tanta confusión de doctrina se está tergiversando su carácter y en realidad no le conocen. Cristo Yahshua, como cabeza de un solo cuerpo, no tiene varias mujeres, es decir, iglesias diferentes. Solo tiene una novia prometida. Además, la palabra iglesias, como se usa en el contexto del Nuevo Testamento, se aplica estrictamente a congregaciones locales que eran todas partes de una misma iglesia, una misma fe, un mismo entendimiento, un mismo bautismo. Y no se refería a instituciones autosuficientes e independientes las unas de las otras, donde cada una enseña su propia orientación y conclusiones del Evangelio. Existe un término para esta clase de confusión en la Biblia, en la que cada uno habla su propio idioma, y ese término es Babilonia. Babilonia. En los últimos días se predijo que habría una confusión de espíritu, es decir, una multitud de voces desorganizadas y desunidas clamando todas al mismo tiempo ser aquella puerta que lleva a Dios y a la verdad. Es esencial tener en cuenta que los principios del tenebroso reino y mentalidad de Satanás nunca han cambiado. Sin embargo, estos principios son identificados y llamados como Babilonia por aquellos miembros de la novia de Cristo que sí los reconocen al compararlos con la luz de los principios puros y bíblicos celestiales. Apocalipsis 16:29. Sí existe una unidad que es posible lograr solamente para aquellos que están caminando de acuerdo al Espíritu de verdad, pues este es el único tipo de feligresía y unidad posible para aquellos que no caminan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. ¿Cómo no va a ser posible que se marchiten y se diluyan y se remuevan todas aquellas contiendas y desacuerdos religiosos a la luz del Espíritu de verdad que nos guía a todo entendimiento y conocimiento de todas las cosas? Nos dice Juan 16:13. Cuando se pronuncia las declaraciones de que no hay manera posible de que podamos conocer la senda correcta, o el decir que todos nosotros estamos haciendo lo mejor posible y que por lo tanto podemos aceptar sin riesgo alguno la filosofía o la doctrina de la iglesia que mejor se acople a nuestras preferencias y opiniones personales y comodidades, y el profesar que Cristo tiene más de una mujer iglesia legítima en el planeta Tierra, es negar al mismísimo Espíritu de verdad enviado por Cristo Yahshua con el único propósito de unificar a los creyentes en un mismo cuerpo. El adoptar una actitud transigente y negociadora hacia las doctrinas que nuestro Maestro, el Yahshua bíblico, nos otorgó, es oponerse y blasfemar contra el mismísimo Espíritu Santo. Así que toda esta cosa del ecumenismo y de que supuestas iglesias se están uniendo en puntos de doctrina comunes, pero no en todos, mientras ellas siguen enseñando sus propias conclusiones en otras cosas, este no es el espíritu de unidad, más bien es la actitud transigente y negociadora hacia las doctrinas que nuestro maestro Yahshua bíblico nos otorgó. Y esto es oponerse y blasfemar contra el mismísimo Espíritu Santo. Y aquellos que continúan tomando este curso de acción y abrazando esta mentalidad están en el peor de los peligros. El último libro de la Biblia nos dice del cielo lo siguiente, Apocalipsis 21:27. Y no entrará en ella, es decir, la nueva Jerusalén celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si algo no es veraz, si algo no es verdad en su totalidad, es una mentira. Si alguna idea o argumento no va de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras, de acuerdo a sus veraces principios, y no solamente con uno, sino con todos, entonces no es la verdad. No podemos seguir dándonos el lujo de profesar y decir despreocupadamente que no tenemos las herramientas adecuadas para aprender y conocer la verdad. No podemos negar más el poder de la piedad y volvernos complacientes y negligentes con nuestra fe, ni conformarnos con nuestra condición espiritual presente, ni con las doctrinas conocidas hasta el momento. No podemos seguir aparentando que todo está bien cuando alguien, por ejemplo, está enseñando que el sábado es el séptimo día de la semana y que sigue siendo una continua bendición para los cristianos de todos los tiempos, mientras que otros individuos, por otro lado, declaran que este mandamiento fue abolido o clavado en la cruz del Calvario, o que su santidad fue cambiada otro día de la semana. Una de estas dos enseñanzas es la verdadera y la otra es una mentira. Al tener el Espíritu de Yahshua en nosotros, somos y seremos capaces de distinguir la verdad de la mentira. El verdadero creyente confía en el poder del Creador y sabe que estas cosas son así. Si en algún lugar recóndito del corazón del converso más aletargado el Espíritu está moviéndose en él, este creyente sabrá reconocer la verdad. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. Primera de Juan 2:21. Sí, existe una verdad objetiva, y es para nosotros una garantía de salvación. Debido a que Cristo Yahshua nos envió su Espíritu, podemos pedir y nos será dado. Buscaremos y encontraremos. La confianza de que encontraremos al Cordero y su verdad es la mismísima esencia de la fe. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, hay una iglesia en la tierra que es fiel a los mandamientos del Mesías. Existe un pueblo que está comprendiendo las verdades correctamente y está preparándose para encontrarse con el Hijo del Hombre cuando éste regrese por su pueblo. Hay individuos en este planeta que tienen un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos. Y es tiempo que estos se hallen entre sí y se unan como un solo hombre, en un solo cuerpo y en el mismo cuerpo, en una sola fe, en un mismo bautismo. Es tiempo para que la luz se separe de las tinieblas, como sucedió en la creación, y entonces, solo entonces, podrá surgir la vida. Hay una iglesia que entiende estas cosas, que está buscando por estos creyentes y está fortaleciéndose y unificándose mutuamente como miembros de un mismo cuerpo. Hay una iglesia en la que la unidad puede llevarse a cabo sin que haya pérdida de la individualidad ni de la libertad, la cual es esa imagen por la que Dios, nuestro Creador, ofreció su propia vida para proteger y restaurar en el hombre y la mujer. Si algún amado lector o lectora invitado o invitada siente hambre por esta clase de pacto fiel, entonces este contenido o libro fue escrito para ti. Entregamos entonces esta compilación al mundo angloparlante e hispanoparlante con el propósito de llamar y unificar a las ovejas dispersas, hermanos y hermanas, que están buscando en este momento por el gran pastor y su rebaño, junto con unas notas más de aspecto técnico, pues los dejamos si desean leerlas en el libro mismo. Que Yahweh los bendiga y nos siga acompañando en el estudio del tema que sigue, la restauración de todas las cosas.